A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Yo no sé si tú conoces el caso de Katy Hurtado Caamaño, pero por si no lo conoces, por si no te enteraste, por si no lo leíste, yo te voy a contar. Ella vivió violencia de parte de su marido por largo tiempo. En una ocasión, en el año 2018, finalmente él la amenaza con matarla. Y es ella quien lo mata. Eso se llama actuar en defensa propia. Cuando tu vida vive semejante riesgo, defensa propia. Sin embargo, el 31 de agosto del año 2021, los tres jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama no encontraron nada más justo que declararla culpable de parricidio y la condenaron a 20 años de presidio. No importó nada el que ella haya actuado para salvar su vida. Y que no se nos olviden los nombres de esos jueces: Rodrigo Cartes, Sergio Villa y Juan Pablo Ramírez. Cuando ya llevaba 6 años privada de libertad en la cárcel de Tocopilla, se acreditó además una violación que vivió en la cárcel. La organización feminista Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres hizo suyo el caso y por mucho tiempo ha presionado para que Katy Hurtado sea indultada por el presidente Boric, lo que finalmente ocurre en diciembre del año 2024. Acompáñame.
¡Epa!
Estamos junto a Isadora Castillo. Isadora integra la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Bienvenida, Isadora.
Hola, ¿qué tal?
Qué placer tenerla por acá. Oye, ¿la introducción que hice está bien o hay algo en lo que me haya equivocado?
Está súper bien, es un buen recuento de los hechos.
Cuéntame, ¿qué las llevó a ustedes como organización sin fines de lucro, que tiene una presencia nacional importante hace ya tantos años, solo a través de trabajo voluntario, a actuar para que Katy Hurtado fuese indultada? ¿Por qué justo este caso?
Bueno, desde hace bastante tiempo la Red Chilena ha insistido en la legítima defensa de las mujeres. Es algo que a lo largo de los años, de forma bastante lenta, pero a lo largo de los años había mucho interés por las mujeres que se defienden, entendiendo que esta defensa es una necesidad, ¿no? No es algo que nosotras veamos como un ideal, sino que más bien representa la falencia del Estado, la falencia del Estado por proteger a las mujeres que viven violencia, que eso lo podemos ver bastante claro en el caso de Katy. Ella vivió violencia con su expareja, pero ella no sabía que estaba viviendo violencia. De hecho, empieza a reconocer que eso, que ella vivía con él, era violencia en la cárcel. Ya un poco más digiriendo su historia, ¿no? En los peritajes, conversando con nosotras, conversando con otras organizaciones feministas, ese es el proceso en que ella se da cuenta que vivía violencia. Entonces, para leer la red es este el interés de ver, de observar, digamos, por qué las mujeres matan a sus agresores, por qué llegan a ese punto, que en general es más bien un asunto extremo, y poder instalar que la legítima defensa de las mujeres existe, ¿no? Y que además esta defensa suele tener otras características distintas a la legítima defensa como en general se considera, ¿no? Digamos que la legítima defensa por lo general se piensa desde una mirada bien masculina, que es el poder responder en el momento en que eres agredido o agredida. Ciertamente eso no ocurre siempre en el caso de las mujeres que se defienden, que en general, como viven esta violencia constante y están en un, como en una situación de constante alerta, hay un punto en que ellas deciden que no más y de ahí asesinan a sus agresores, por lo general cuando están no necesariamente como en el acto mismo de violencia, ¿no? Suelen esperar, no sé, cuando están durmiendo, o en el caso de Katy, ella estaba, él fue a su casa y ella leyó, supuso que él la iba a violar porque ya lo había hecho anteriormente, como ya lo conocía, entonces eso era algo difícil de probar.
Gustaría hacer memoria para nuestra audiencia que tal vez no conoce el caso de Katy Hurtado, cuando ella le dice a su marido que no se van a juntar más ni a tener más sexo. Ella le pide documentos de reembolso de un remedio que su hijo toma, y él le dice que fuera a buscarlo al segundo piso, ese reembolso, al segundo piso de la casa. No encontró los documentos en la cajonera de ese segundo piso, y su marido, Richard Aravena, le dijo que se iba a calmar, pero que se quedara. Sin embargo, la tiró sobre la cama, se tiró encima, tocó sus partes íntimas. Katy Hurtado se encontraba en la cama y le pide que no siga, que la pare. Continuó él, no solo tocándola, sino insultándola, estaba muy descontrolado y cada vez más. En ese momento el marido le dice que de ese lugar ella no va a salir viva. Finalmente Katy Hurtado, en esa circunstancia, entiendo que ve una botella llena en el velador, le pega en la cabeza, en fin. Y tal como tú señalas, yo me imagino que hay cientos de mujeres que están escuchando, incluso el Foro Ciudadano, que viven situaciones similares. Eso de saber que en cualquier momento el tipo las va a matar y alguna de ellas se adelanta y se salvan. Ese es el caso de ella, ¿no?
Sí,
Sí.
y han habido casos también de mujeres, de otras mujeres a lo largo de la historia. Por ejemplo, Sara, también fue un caso que acompañó la red hace un tiempo. Juana Candia, Ercira Soto, por mencionar algunas.
Es
Porque
importante, sí, es importante esto de que tú dices que se dice rápido, pero que es tan profundo. Acompañar a esas mujeres, decirle no estás sola, que hay una organización nacional compuesta por varias organizaciones en distintas regiones, que se llama justamente Red de No Más Violencia contra las Mujeres, y que te va a acompañar en este proceso, ¿no?
claro, nosotras, bueno, la red suele hacer acompañamientos, pero siempre en situaciones bien específicas, y en este caso nos pareció importante con el caso de Katy. Nos escribió su hijo en ese momento, hace ya, bueno, bastantes años, cuando estaban en el proceso de apelar a la Corte Suprema. Ahí fue cuando la red empieza a involucrarse con, digamos, con Katy, con su situación. Ahí la empezamos a conocer y desde ese entonces que la estamos acompañando en todo lo que ha pasado, porque después de que rechazaran el recurso en la Corte Suprema, empezó todo el proceso para ir a la Corte Interamericana y para el indulto.
Claro, ¿cuántos años tenía el hijo cuando les escribió a ustedes, cuando se contactó con ustedes?
Era un adolescente cuando su mamá fue formalizada.
Lo que me dejó un adolescente, mira, qué maravilla que hayan adolescentes que sepan que la red de No Más Violencia contra las Mujeres existe y que esta es una red que está, justamente esa es parte fundamental de su trabajo, el acompañar mujeres, denunciar la violencia en contra de las mujeres. Incluso, si no me equivoco, en enero del 2024 ustedes también presentan una solicitud de indulto para Katy Hurtado y la presentan al Congreso Nacional. Entiendo que fue una iniciativa que fue respaldada por diputadas y senadoras. ¿Eso fue así?
Hubo un trabajo de poder conseguir apoyo político para el indulto, ¿no? Porque si bien el indulto es una facultad presidencial, también se necesitaba apoyo político transversal, que fue lo que finalmente se logró. Y para eso fue necesario ir a conversar con distintas diputadas, poder exponerles el caso de Katy, hacerles ver que esta era una situación de violencia que ella vivió, que en ese tratar de empatizar también con las mujeres, ¿no? Y que por eso en el amplio espectro se consiguió apoyo político, se hizo primero digamos, esta votación simbólica en el Congreso, en el que hubo mayoría, que lamentablemente no fue ese el momento en que Katy fue liberada, pero sí después eso fue bien relevante al momento del indulto que se logró ahora en diciembre, ¿no? No muchas cosas logran apoyo transversal en el Congreso hoy en día, entonces también consideramos que es una señal bien potente de que finalmente la violencia contra mujeres digamos, es un asunto que tiene que ser abordado siempre, ¿no? De todas maneras, que es algo importante, tiene que tener este apoyo transversal.
Isadora Castillo, que integra la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Mira, yo suelo abordar un punto que normalmente no se aborda. Este trabajo que ustedes como red hacen, porque el hecho de que tengan presencia en las regiones, hace que esta campaña para el indulto a Katy Hurtado, el llamado al presidente Boric para que la indultara, no solo se hace en Valparaíso, donde está el Congreso, o en la capital, sino que también en varias regiones del país. Sin embargo, todo este trabajo, cuando uno las escucha a ustedes sin conocerla, más de alguien podría pensar que ustedes, no sé, tienen una remuneración, que es una organización que recibe fondos para contratar abogadas, porque es todo un trabajo. O sea, cuando uno dice, mira, fuimos al Congreso, ir al Congreso significa ir a Valparaíso, dinero para pagar el pasaje ida y vuelta, tiempo para ir, etcétera, que es un largo etcétera, y todo eso se hace de manera voluntaria. Eso yo lo encuentro súper notable. Para ustedes es obvio, pero para el país no es tan obvio que hayan organizaciones de mujeres que den esta lucha, porque es un trabajo regular que ustedes hacen. En el caso de Katy Hurtado, ustedes hicieron una enorme cantidad de acciones, por eso que uno aplaudió a la Katy, pero también a ustedes. ¿Es efectivo lo que estoy diciendo, Isadora?
Y la verdad es que mayormente las mujeres que se involucraron en apoyar a Katy lo hacen de forma voluntaria, porque como tú dices, muchas de las organizaciones feministas así funcionan. En este caso particular, nosotras también recibimos apoyo de un fondo feminista que se llama el Fondo de Acción Urgente.
Y con ese fondo ustedes pudieron pagarse pasajes, pagar impresión de los afiches que circularon por el país llamando al indulto, ¿sí?
Exactamente, sí. En gran medida el trabajo que se hace es voluntario, como tú decías.
Claro, yo se lo encuentro notable. Vamos a ir a una pequeña pausa, Isadora Castillo.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Isadora Castillo, quien integra la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, una instancia que hizo suyo el caso de Katy Hurtado Caamaño, una mujer que luego de haber vivido años de años violencia en su hogar por su marido, finalmente en una situación límite en que el tipo la amenaza, ¿no? La amenaza con que de ahí no sale viva, y finalmente es él el que no sale vivo, Rodrigo, perdón, ya me voy a acordar el nombre de él.
Richard.
Richard, exactamente, sí. Y el 31 de agosto del año 21, y tres jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama no encontraron nada más justo y nada mejor que declararla a ella culpable de parricidio y la condenan a 20 años de presidio. Dio lo mismo el que ella actuó para salvar su vida, ¿no? Legítima defensa, que se llama aquello. Por eso que yo quiero recordar los nombres de esos jueces, Rodrigo Carte, Sergio Villa y Juan Pablo Ramírez, que de algún modo son responsables, que de no haber actuado ustedes como red, ella podría haber estado 20 años presa. Y finalmente, el trabajo de ustedes rinde su fruto y el presidente Boric la indulta en diciembre del año pasado. Antes de la pausa nos dijiste algo que me dejó pensando, Isadora, cuando ella la toman presa, ¿es recién entonces cuando ella se da cuenta que lo que ella vivió no fue solo el último episodio, digamos, donde lo mata, sino que ella venía sosteniendo una relación de violencia muy fuerte por mucho tiempo de parte de su marido? Es ahí cuando ella toma conciencia que no es normal en una relación, que no es porque ella es la esposa que tiene que vivir eso. Eso ella toma conciencia en la cárcel.
En la cárcel, sí.
Y antes de eso a ella le pareció normal.
Claro, tenía normalizada la violencia que vivía. Entendía que era como parte de una relación de pareja. No tenía porque no había, no, ella nunca había denunciado a Richard por violencia. Nunca, no habían, digamos, antecedentes legales de esa violencia, sino que solamente lo que podía, como el testimonio de la misma Katy, el testimonio de su hijo y de algunas personas más que podían testificar aquello, pero ella no tenía las herramientas en ese momento, no identificaba la violencia en su vida, no sabía cómo denunciar, nada de eso, como que no estaba dentro de las posibilidades de su cabeza que ella podía denunciar a su expareja. Solo ella estaba muy enfocada, porque además por muchos años dependió económicamente de él, entonces estaba muy enfocada en poder estudiar, en poder tener una carrera, en poder salir, surgir ella sola, en poder mantener a su hijo. Entonces estaba un poco como esa era su línea de pensamiento. En eso estaba ella cuando pasó lo que pasó, porque Richard la buscaba, pero entonces ella en la cárcel empieza a darse cuenta que todo lo que había vivido no era correcto.
Claro, es que es muy impactante eso, y por eso te agradezco que lo respondas con esa claridad, porque más de alguien que está escuchando Foro Ciudadano puede pensar de que pobrecito él, que trabaja tanto, que le pagan tan poco de sueldo, que se frustra, que tiene una mala relación con el jefe, y un largo etcétera, donde terminan justificando que el tipo les pega, el marido, ¿no? La pareja, o las descalifica permanentemente, etcétera. Las mujeres no tienen por qué pagar ese costo para nada. Sin embargo, no todas tienen conciencia de que eso se llama violencia en contra de las mujeres y que eso no está permitido en Chile. Hay leyes que respaldan ahí. Cuéntame una cosa. Las policías de Calama, dirigidas por el Ministerio Público, entiendo que señalaron no tener formación en materia de género, por lo tanto no realizaron mayores gestiones en cuanto a verificar lo relatado por la propia Katy Hurtado. Eso yo lo encuentro gravísimo. O sea, si eres policía o juez y no tienes formación para ver este tipo de casos, ¿cómo puede ser que lo hagan? Que el Estado de Chile confíe en estas personas para que hagan justicia si no tienen ni idea de lo que están revisando, estudiando, prontos a tomar una decisión, ¿no?
Sí, muchas ocasiones la perspectiva de género o digamos, dentro de la justicia no se considera como un mínimo, como un piso mínimo, ¿no? Es más bien visto como algo opcional. Si bien hace bastante tiempo se está transversalizando, digamos, la perspectiva de género dentro del sistema judicial, eso es visto como algo opcional por funcionarios y funcionarias. Y no son pocos los juicios de crímenes contra mujeres en donde pasan cosas como, por ejemplo, que no se investiga con perspectiva de género, por tanto se pierden pruebas clave para poder demostrar que ahí hubo violencia y después eso tiene repercusiones en el juicio. Y en el caso de Katy particularmente, la Corte Suprema reconoce que el juicio no tuvo perspectiva de género, sin embargo, de todas maneras, deciden no repetir el juicio. Ahí nos preguntamos cuál es la seriedad o cuál es la relevancia que el Estado chileno le da a la perspectiva de género en la justicia, ¿no? Porque la reconocen, pero al parecer cuando no está tampoco es relevante, ¿no? Es como pareciera ser como un mero dato, ¿no? No, no hay una responsabilidad respecto a lo que ello significa y de qué manera eso puede repercutir en los resultados de un juicio.
Sí, yo lo encuentro brutal eso, que me enjuicie gente que no tiene idea de lo que he vivido.
El violador eres tú. Son los
Yo entiendo que a ella además la violan en la cárcel de Tocopilla, lo que está incluso acreditado. ¿Quién la viola?
Otra situación, digamos, que es bien grave es que si bien se acredita la violación, no se logra comprobar quiénes fueron los violadores. Entonces, lo que se establece es que Katy fue violada dentro de la cárcel por hombres vestidos de gendarme, pero no se sabe quiénes. No se puede tampoco establecer si efectivamente fueron gendarmes.
Pero ¿y cómo
Pero
pueden entrar hombres comunes y corrientes que no pertenezcan a gendarmería a una cárcel de mujeres y violarse a una de ellas? ¿Cómo puede ser?
esa es la gran pregunta,
Oh.
porque, pero eso fue lo que quedó establecido en la sentencia. Bueno, por suerte ahí Katy recibió algún tipo de reparación económica por parte del Estado, pero en términos de la justicia, la verdad es que es bastante vago lo que se establece.
Ay, qué dura la vida para Katy. Cuéntame, me queda poquito tiempo, pero te quiero preguntar igual. Cuando ustedes se enteran que finalmente el presidente Boric, si no me equivoco, el mismo día de Navidad o algo así, da el indulto a Katy Hurtado, ¿qué hacen ustedes? ¿Van a la cárcel de Tocopilla? ¿Qué pasa ahí con ustedes? Cuando digo ustedes, me refiero a la red de No Más Violencia, a la red chilena, perdón, contra la violencia hacia las mujeres, que hace suyo este caso y por un buen tiempo. Hacen un trabajo enorme a lo largo del país demandando lo que finalmente se logra, que es el indulto a Katy Hurtado. ¿Qué pasa en, tal vez irrelevante lo que te estoy preguntando, pero sí, pues me dan ganas de estar ahí, abrazarla y no sé, ¿cómo reaccionan ustedes cuando se enteran que el indulto fue posible? Aparte, me imagino de llamarse por teléfono, entre usted flaca, te enteras, y ya viste lo que pasó, y etcétera, ¿no?
Bueno, en ese momento varias tenía, o sea, la red ya había hecho vínculos con las organizaciones que están allá en Calama, que no son tantas, la verdad. Calama es un lugar bastante hostil para las mujeres. Y varias compañeras allá van a esperar a Katy a la cárcel. No, sí, están afuera esperándola. Espontáneamente llegaron todas allá. Sin embargo, algo que para nosotras es importante y bueno, le sugerimos a Katy no exponerse tanto a la prensa, tener cuidado con la exposición, porque, bueno, los medios a veces no son siempre los juiciosos y poder, digamos, perdón, exponerse tanto podría ser para ella como demasiado. Y efectivamente estaban las compañeras de las colectivas allá y también estaba la prensa esperándola afuera. Entonces lo que hicieron fue, creo que lo puedo contar, pero a lo mejor salieron por atrás de la cárcel para que no la vieran. Después ella se juntó con las colectivas en otro lugar, estuvieron conversando y después se fue a su casa.
Ay, qué emocionante, mira, como decimos en Chile, se me paran los pelos cuando me imagino ese momento, qué bonito, porque el movimiento feminista trabaja tanto por tantos temas y no siempre se logra, entonces, en fin, que aquí se haya logrado. Yo me imagino que este es un caso que además senta un precedente, como se dice, ¿no? Es decir, estamos ante un indulto que el día de mañana puede ser considerado a la hora de enjuiciar a una mujer que por defensa propia mata al hombre, al compañero, al amante, al parejo, en fin, que luego de episodios brutales de violencia en contra de ella, finalmente por distintas circunstancias lo mata. Esto sienta un precedente, ¿o no?
Exactamente. De hecho, quizás en este último tiempo han pasado cosas bastante interesantes respecto a la legítima defensa en contexto de violencia machista, porque también se absolvió a los hijos de Nabila Rifo. No sé si recuerdas esa situación. Bueno, ahora también en la cárcel está Yesenia, una mujer que defendió a su hija de su violador. Y también hace poco hubo otra mujer que, no recuerdo su nombre en este momento, pero que asesinó a su expareja también en una situación de legítima defensa. Entonces esperamos que estos también sean, como tú dices, un antecedente que permita, digamos, integrar la perspectiva de género en este tipo de juicios, que se reconozca que en situaciones de violencia contra las mujeres en realidad es como te decía en un principio, una situación extrema en que la vida de ella o la de él, como nosotras insistimos mucho, que si Katy no se hubiese defendido, ella sería un femicidio más. Lo mismo pasa en otras situaciones. Si las mujeres no se defienden, serían un femicidio más. Y finalmente, esto no es más que una demostración de la ineficacia del Estado por defender a las mujeres, ¿no? Se supone que existe un circuito de protección, tú puedes denunciar, pero por muchas razones, el delito de violencia intrafamiliar es de difícil denuncia, por motivos como, por ejemplo, lo que hablábamos sobre Katy, que las mujeres no son necesariamente capaces de identificar la violencia machista que viven en sus vidas, o bien porque saben que viven violencia, pero no quieren denunciar porque no confían en las autoridades, no confían en la institución, no quieren ser revictimizadas, les da vergüenza tener que hablarlo con autoridades, pero también muchas veces con sus propias familias, con su entorno, que el entorno, tener que enfrentarse al entorno, a los juicios del entorno, y este tipo de esos son como los motivos principales por los que muchas veces las mujeres no denuncian. Si bien el delito de violencia intrafamiliar es uno de los que más afecta a las mujeres año a año, también es uno de los que menos se denuncia.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador.
Isadora Castillo, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, muchas gracias. Un abrazo grande, calentito, a cada una de las integrantes de la red. Y para usted que está escuchando el programa y que tiene una amiga, una prima, una vecina, la hija, su compadre, que está en una situación de violencia relativamente similar, dígale que escuche este programa que queda en forociudadano.cl, pero también en Spotify. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.